Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Mañana a estas horas el Congreso habrá dado luz verde a la ley de amnistía tras una tramitación express. Los independentistas catalanes intentarán hasta el último momento nuevos cambios en el texto para que el articulado se amplíe y así ampare a todos los investigados por terrorismo. Tratan de evitar sobresaltos que impidan el regreso de Puigdemont y del resto de fugados. El PSOE dice que no hay ninguna negociación abierta a día de hoy, aunque evitan descartar 100% que vayan a ceder una vez más. Maribel Sánchez, buenas noches.
Buenas noches. Se ha convertido en un clásico. Habrá negociación hasta el tiempo de descuento, porque Junts y Esquerra siguen presionando para que la amnistía incluya las acusaciones de terrorismo y ahora también las de traición, para evitar las posibles consecuencias de la trama rusa. La pelota vuelve a estar en el tejado del PSOE y con micrófonos delante insisten en que no habrá más cambios en la ley. Pero entre bambalinas reconocen que Puigdemont, los del Tsunami y los CDR deberían quedar indemnes para que Sánchez pueda seguir gobernando. Eso supondría aceptar las enmiendas que ya presentaron en su día los independentistas y que el PSOE calculaba que Bruselas iba a tumbar. Por eso rebajó con ese término de terrorismo light, que ya no sirve si el juez García Castellón logra demostrar que sí vulneraron los derechos humanos. Desde el Partido Popular se oponen frontalmente a esta ley. Mañana votarán en contra, igual que hará Vox. Y Feijóo recuerda que lo que no va a amnistiar España es al PSOE y a Sánchez.
A esta hora, los agricultores franceses bloquean de forma casi total las autopistas que rodean París. En estas últimas horas, el gobierno ha asegurado que no va a permitir según qué acciones, como la de bloquear el mayor mercado central de Europa o cortar los aeropuertos de la capital. Hay 15.000 policías desplegados sobre el terreno. En esta linterna hemos hablado con el periodista francés Matteo Haddad. Nos contaba los próximos objetivos de los agricultores, que piden mejoras salariales y medidas en la Unión Europea para rentabilizar sus explotaciones.
Bueno, hay algunos agricultores que lo llaman como el asedio de París, que quieren bloquear y cortar realmente, bueno, y dejar con hambre a la gente en París, cortando las vías de acceso a París y bloqueando el mercado de Rungis.
Esta noche también es noticia que Estados Unidos ha reconocido que avanzan los trabajos para lograr un pacto que libere a rehenes retenidos en Gaza. Dice Washington que el trabajo es sólido, que hay esperanza de que prospere. Esto después de que estas últimas horas se hayan reunido con jefes de inteligencia de Israel, de Egipto y de Qatar. Corresponsal Juan Fierro, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. El secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, acaba de afirmar que hay una propuesta sobre la mesa a la que debe responder la organización terrorista Hamas para alcanzar un alto el fuego en Gaza que permita la liberación de los rehenes.
I believe the proposal is a strong one.
Creo que la propuesta es sólida, convincente, decía el secretario de Estado, y que ofrece cierta esperanza. Blinken insistía en que se ha realizado un trabajo importante y esperanzador y que ahora Hamas debe responder. El secretario de Estado estadounidense hacía suyas también las palabras pronunciadas a lo largo del día de hoy por varios portavoces de la administración Biden. Estados Unidos no busca una guerra con Irán, pero responderá de manera adecuada, en el momento adecuado y en el lugar adecuado, al ataque contra una base estadounidense en Jordania por parte de milicias iraníes y que costó la vida a 3 soldados y heridas a otros 40.
De vuelta a casa. Mañana estaremos pendientes de varias noticias económicas. En primer lugar, ¿cuánto creció la economía española en 2023? Por otro lado, el INE también publicará el IPC de enero. El año pasado cerró por encima del 3%. ¿Y qué podemos esperar? Marta Ruiz.
A primera hora de mañana sabremos cómo arranca el año en materia de precios. 2023 nos dejó la confirmación de la moderación, pero con la incertidumbre de cómo afectará la crisis del Mar Rojo a los suministros. De momento, el año pasado cerró con una inflación media del 3,5%, la segunda más alta en 16 años, pero eso sí, lejos del 8,4% del 2022, gracias a la relajación de los carburantes y los alimentos, que aún así subieron a un ritmo medio del del 7,3%. Es el sobrecoste de la cesta de la compra con respecto a hace un año, con productos como el aceite de oliva, que cuesta casi un 50% más. La inflación subyacente, la que quita alimentos frescos y energía, la más persistente, quedó en el 3,8%. Nos hemos alejado de máximos, pero aún estamos lejos del 2%, límite de Bruselas, para comenzar a bajar los tipos y, como decimos, con la incertidumbre de la crisis del Mar Rojo sobrevolando nuestra economía.
Mañana toca Consejo de Ministros, en el que el Gobierno tiene previsto aprobar la creación de un Consejo de Expertos, como diría Pedro Sánchez, personas expertas, no perros ni monos, no, personas expertas, para proteger a los menores del acceso al porno o la violencia de Internet. Lo ha anunciado el presidente en unas jornadas de la Agencia Española de Protección de Datos. Sefi García.
Mar España, la directora general de la agencia, ha pedido directamente que se prohíba su uso a los alumnos de secundaria, igual que en primaria, durante el horario lectivo.
Educar, en muchas ocasiones, es prohibir, y a nadie nos da pudor prohibir el consumo de tabaco o el consumo de alcohol a menores. Pues a lo mejor, simplemente con que prohibamos el acceso en secundaria de los móviles, vamos a blindar un espacio de higiene digital por lo menos 6 horas que van a estar desenganchados.
Y es que la cifra de consumo se dispara al 60% en esas edades. Uno de cada 4 menores de 10 años asegura haber accedido a contenidos pornográficos. Poniendo porno en el navegador, aseguró el presidente Sánchez, los resultados se cuentan por millones.
5.700 millones de resultados, sin verificar la edad de los visitantes. De ese inmenso volumen de contenidos visuales, casi el 90% muestran agresiones físicas o verbales, violencia en definitiva contra las mujeres en su inmensa mayoría. Por tanto, no es una exageración decir que nos estamos enfrentando a una auténtica epidemia.
Mañana el Consejo de Ministros creará un comité de expertos. La estrategia avanza con lentitud, pero Protección de Datos ya está investigando las webs de contenidos pornográficos y analizando los algoritmos y los patrones adictivos.
Y un asunto más. Hoy se han entregado los premios Bravo que cada año concede la Conferencia Episcopal. Entre los galardonados, la cobertura de la Jornada Mundial de la Juventud que realizó esta casa, el grupo Abside Media, o el podcast sobre Benedicto XVI, el Papa de la Tormenta, que dirigió Israel Remuñán. Pablo Rivas.
Los periodistas Ana Iris Simón, Pedro Piqueras o la Real Academia Española han sido también algunos de los galardonados en estos premios Bravo que otorga la Comisión Episcopal para las Comunicaciones Sociales. Son profesionales distinguidos por su servicio a la dignidad del hombre, a los derechos humanos y a los valores del Evangelio. Otro de estos premiados ha sido Manolo Garrido. Durante años ha trabajado como encargado de la Oficina de Información del Opus Dei. El pasado mes de septiembre le detectaron ELA, pero él sigue con la misma vitalidad que ha mostrado siempre. Nos lo ha contado aquí en Mediodía COPE.
Y decía hace un rato con Ana Iris Simón, que es una de las premios Bravo de este año, ella escribía hace poco sobre la importancia de mirar hacia adelante, y yo decía, pues esto es lo que hay que hacer, verlas, descubrirlas y contarlas, ¿no? Que ese es el periodismo.
También esta casa, Abside Media, está de enhorabuena. La cobertura de la JMJ para COPE 13 y Digital, o nuestro compañero Israel Remuñán, por el podcast original de COPE, Benedicto XVI, el Papa de la Tormenta, están también entre los galardonados en esta edición número 54 de los Premios Bravo.
Y nos queda conocer la buena noticia del día con Ibudol de Kern Pharma. Gonzalo Zavalla.
Hoy nos fijamos en un héroe pequeño y sin capa, pero reconocido en el municipio de Cheste, en Valencia. Se llama Boro, tiene 10 años y ha salvado la vida de su madre. La mujer sufrió una fuerte bajada de azúcar que le dejó semi-inconsciente y al ver la gravedad de la situación, el pequeño no dudó en darle azúcar y llamar a emergencias. Un aplomo que ha permitido ayudar a su madre y que nos recuerda también la importancia de enseñar a los más pequeños a actuar en situaciones de emergencia como esta.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Olele. Olele, moliba makasi.
Olele. A todos nos estremece escuchar las palabras ablación genital, mutilación a niñas, cuchilla y sangre sin anestesia, sin sentido. Es inevitable asociarlo en principio a otros países lejanos, a sus costumbres. Pero ¿cómo te queda si te digo que en la Unión Europea hay más de 500.000 de mujeres con los genitales mutilados o niñas a punto de que las mutilen. Hoy cerramos la linterna, ponemos el lazo con nuestra historia de lucha del día y con nuestra corresponsal en Bruselas, Paloma García Vejero. ¿Qué tal, Palo? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Oye, solo en Bélgica, 35.000 mujeres. ¿Cómo es posible y dónde están?
Pues están entre nosotros. Tienen nacionalidad belga o francesa o incluso española. Y muchas han nacido aquí, pero ellas o sus familias vienen de países como Guinea Conakry, Djibouti, Mali o Somalia, donde la prevalencia de la ablación genital llega al 99%. Todas, prácticamente todas, pasan por este trauma.
Un trauma, por cierto, de por vida, como el de Asita, que ahora tiene 44 años, es eurodiputada, nada menos, pero cuando era muy pequeña se vio arrancar un trozo de su cuerpo. Estaba en Burkina Faso, su madre, las abuelas, lo consintieron, y ella se acuerda todavía hasta el olor nauseabundo.
No hay nada más en la vida que se le parezca a eso. No sabes qué te pasa, te angustia que te pueda suceder de nuevo. No tienes información. Es un momento de soledad profunda y de dolor físico intenso. La gente que está ahí no te ayuda. Recuerdo el olor, la sangre, los gritos y que nadie vino.
Paloma, ¿tú has conocido a aquella niña que ya es una eminencia en esta lucha contra la ablación? Es Asita Kanko, nacionalidad belga, pero ¿cómo ha conseguido superarlo? ¿Cómo lo cuenta?
Eso no lo ha conseguido. Superarlo es imposible, es una herida que no cicatriza, y no solo física, que también, porque ninguna de estas mujeres puede tener un desarrollo normal en sus genitales, no digamos ya un parto o unas relaciones sexuales satisfactorias, pero Asita Kanko quiere proteger a otras, porque 40 años después de lo suyo, sabe que sigue pasando.
La gente continúa mutilando a sus hijas, solo que no sabemos dónde exactamente. Pero hemos visto hospitales a los que llegan menores sangrando y la madre le dice al doctor, oh, se cayó al suelo y se hizo daño.
Entiendo que el peligro no está tanto aquí, en principio, en Europa, como en los países de origen. Cuando las familias vuelven para que sus hijas conozcan a los abuelos, a los tíos, conozcan su tierra, y ahí está la trampa.
According to the information that we have, it is usually during the summer holiday because... Por la información que tenemos, sobre todo es en las vacaciones de verano, porque hay más tiempo para que se recuperen. Pero a veces vuelven de vacaciones y caminan mal, muy mal, o sangran aún, o están pálidas porque les duele mucho o porque tienen anemia de la sangre que han perdido. Pero también el trauma mental cambia su comportamiento.
Paloma, ¿aquí podemos hacer algo? Yo qué sé, en los colegios, en los centros médicos, por ejemplo.
Se puede hacer mucho, sí, sí, por supuesto. Asita Kanko, de hecho, tiene un libro que se titula ¿Por qué eres niña?, que es la respuesta que le dieron a ella en casa cuando preguntó ¿por qué? ¿Por qué eres niña? Pero hay asociaciones, como esta que te voy a presentar, que se dejan la piel para prevenir. Entramos en GAMS, en el barrio de Molenbeek. En este rincón de Bruselas, Ángel, he aprendido que en Bélgica sucede, pero no solo porque vengan de África. También en la península arábiga, en Emiratos Árabes o en Omán, en Irak, en Egipto, en Israel, en Latinoamérica, o sea, Colombia y Perú, India, Malasia, Indonesia. Te presento a Fabien, lleva 25 años en la batalla.
Ahora las familias viajan en todas las vacaciones, en Navidad, en febrero, y en cada ocasión las enfermeras, los asistentes sociales, los pediatras nos alertan o les piden directamente que no viajen, si hay presión de abuelas o de tías, o que duerman en hoteles, que no dejen a la niña sin vigilancia ni siquiera un par de horas.
Precisamente por esto saben cómo y dónde prevenir, y una figura fundamental es la de los profesores. Es en el colegio, donde ven a las niñas a diario y descubren que al dar las lecciones de anatomía, ellas exclaman, mi cuerpo no es así. Cuentan lo que les pasó sin ser conscientes de que esa atrocidad no es normal, es antiderecho humano. Al resto de sus compañeras, claro, no les ha pasado, La buena noticia es que, oye, a veces se consigue evitar.
Hay algunos que deciden no viajar después de hablar con los profesionales, pero hay padres que son los que están organizando la mutilación genital de sus propias hijas. Así que hay dos tipos.
En resumen, Ángel, todos tenemos que abrir los ojos. Y por si te lo estás preguntando, en España, que se sepa, hay 3.652 niñas en riesgo de sufrir esta escisión. Así que la acogida de refugiados pasa también por cuidarles y por cuidar de sus hijos.
E hijas. Gracias, Paloma, por poner la linterna con nuestra historia de lucha y de dignidad de la mujer. Gracias. La postdata en la linterna la firma Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
¿Qué tal, Ángel? Hoy me he acordado de ese gran periodista llamado Joaquín Arozamena, que fue mi viejo profesor. Viejo por la diferencia de edad, no por la mentalidad. En una clase nos explicó la importancia de conocer bien las palabras, porque más allá de su significado, esconden realidades. En concreto, nos habló de la importancia de conocer las distintas jergas y nos animó a decirle cuáles eran las palabras de nuestra generación. Garito, dijo uno. Piltra, dijo otro. Esto mola mazo, señaló un tercero ante la aprobación de Joaquín. Hasta que yo dije, buga, y el viejo Arozamena se giró y me interrumpió. No, eso es más viejo que el hilo negro. Buga viene de Bugatti, que eran los coches de mi época. Esta enseñanza, casi inocente, nos mostró la importancia de conocer el idioma, que es la principal herramienta de los periodistas. Es verdad que generación tras generación los adolescentes son una fuente inagotable de creación de nuevas palabras. Es una forma de diferenciarse de sus padres o de sus profesores. Por ejemplo, ahora los chavales dicen facto cuando quieren decir esto es así, no hay discusión. O se llaman entre ellos bro, como los de mi generación nos llamábamos tío o tía. Lo importante es que todos estos nuevos términos vienen de algún sitio y no todos son inocentes. Por ejemplo, hoy tenemos una nueva palabra en nuestro léxico. ¿Y sabes quién la está popularizando? Ni más ni menos que el presidente del gobierno. La palabra en cuestión es fachosfera y se refiere a toda la gente que él considera indeseable por no hacerle la ola al gobierno, por no pensar como él, por ser libre. Al presidente le molesta la libertad y sobre esto no hay discusión. O como dirían los chavales, facto. Y en ese plan.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Blanca es economista, una mujer con trabajo, con la vida resuelta, pero cayó en las redes de un estafador amoroso.
Hola, buenas tardes, Pilar.
No es nada fácil encontrar a personas, tanto hombres como mujeres, que quieran contar su caso. No sé si es porque sentís mucha vergüenza por haber caído en esto o por qué.
Exactamente, es así. En mi caso particular, yo tardé 4 años en darme cuenta de lo que realmente me había ocurrido.
¿Tú conoces a este hombre por internet? ¿Recuerdas? Seguro que sí. ¿Por qué te pidió dinero la primera vez?
Bueno, fue un mes.
De lunes a viernes, desde las 4, las mejores historias las escuchas en La Tarde de COPE.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido
5 de abril de 1976. Número de la suerte, el 7.
Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Como cada día te resumimos a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada. Hola, Silvia.
Hola, Ángel. ¿Qué tal? Pasa? Día marcado por la protesta de los agricultores franceses que denuncian una situación económica insostenible. Los transportistas están viviendo las consecuencias. Calculan que las movilizaciones tienen un impacto de 12.000 millones en pérdidas. Mateo Haddad es periodista francés y ha estado con nosotros en esta linterna.
pues la fecha de los Juegos Olímpicos de agosto. Y hay muchos que piensan que puede ser un punto de presión sobre el gobierno. Así que de momento no sabemos todavía dónde va a acabar eso. Y dentro de las próximas semanas, los próximos meses, hasta dónde va a llegar.